de todo aquello que engloba el trabajo del taxi. Es complicado articular, pero bueno, veremos qué sucede. No sé si es la tarjeta la mejor solución. Veremos qué sucede con el paso del tiempo. César, un gusto que estés acá.
Gracias, gracias.
Vos sos quien está a cargo de alguna manera de SUPA, el Sindicato Único de Trabajadores Portuarios, Seccional Rosario, ¿no?
Nosotros sí, en realidad no somos seccional, somos el gremio, cada gremio SUPA en el país es independiente.
Es autónomo.
Es autónomo, no somos delegación de nadie.
¿Acostumbrado a las organizaciones nacionales?
Sí, no, nosotros tenemos, eso es una gran ventaja porque cada gremio plantea su lucha y plantea su forma en base a sus necesidades regionales. Nosotros somos... representamos a todos los trabajadores estibadores portuarios del departamento Rosario.
¿Cómo viene la actualidad del sector? Sabemos que vienen de un conflicto que, por suerte, tengo entendido, tuvo una resolución bastante favorable.
Sí, nosotros hoy estamos en estado de conciliación obligatoria por 15 días, dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en la cual hacíamos una serie de reclamos a Terminal Puerto Rosario Sociedad Anónima, que es la terminal multipropósito aquí de la ciudad de Rosario. Básicamente, como todos saben, que ya de público conocimiento, lo que nosotros reclamamos era el cumplimiento de un acuerdo firmado y homologado por el Ministerio de Trabajo, en el cual contemplaba el pase a planta permanente de 40 estibadores, en la cual prácticamente la empresa hizo solamente un cumplimiento en 18. Después nosotros reclamábamos también que por convenio nosotros después de la segunda jornada horaria, después de 6 horas, para repetir las otras 6 horas de trabajo, tienen que pagarle un extra del 50% de los compañeros que no lo vayan haciendo. También detectamos a través de auditoría y revisar recibo sueldo y un trabajo arduo que le pagaban de menos a los compañeros eventuales, aproximadamente 42 pesos, lo que hace en la cantidad un dinero importante por cada trabajador. Uh-huh. Y bueno, y veníamos reclamando también... ya la empresa venía pagando mal los aportes porque no se hacían los controles correspondientes por la comisión anterior. Nosotros, yo debo recordar que hace 10 meses que nosotros asumimos el control total del gremio. Somos una comisión totalmente nueva, un promedio de edad de 30 años.
Sí, vos tenés 36 años,
sí.
¿No? Porque estamos acostumbrados a los... Quizá a lo mejor te vea si sigo viviendo luego de 30 años ya más viejito conduciendo el sindicato, ¿no? Porque sí. Uno está más acostumbrado a los líderes sindicales que se eternizan. Y con esto no quiero hablar mal de muchos, digo, pero por ejemplo, Rabanito Barrio Nuevo hace del 83, que está
sí,
frente a obras sanitarias.
Yo sinceramente no tengo una opinión formada sobre eso. Yo creo que si el dirigente sindical es bueno y cumple con la primera fundamental, no importa la edad. Es decir, nosotros rompimos con la elección histórica a nivel argentina, a nivel país, siempre se elegía el compañero más viejo, en el poder, todas esas cuestiones. Nosotros ganamos las elecciones, le ganamos las elecciones y desplazamos una comisión directiva que hacía 30 años que estaba. Claro. Es decir, ganamos las elecciones con el 95% de los votos, lo cual nos llena de mucho orgullo y también entendemos el compromiso muy grande que tenemos con los afiliados. Es la primera vez, es histórico esto, que una comisión joven e integra la comisión directiva del SUPA, comisión que se preparó, ojo, aclaro, quiero aclarar, nosotros nos preparamos, la comisión fue un cuerpo de delegados que vino trabajando fuertemente, y veníamos trabajando también a nivel nacional en la federación, puntualmente en mi caso, yo a los 24 años tenía a cargo todo lo que eran los puertos del sur, dentro de la Federación de Estibadores Portuarios a nivel nacional, y veníamos trabajando, pero bueno... es un poquito de historia de dónde venimos un poco, pero bueno.
¿Ejerciste la actividad laboral relacionada al puerto o directamente pasaste a la actividad gremial?
No, siempre yo estuve. Yo a los 18 años ingresé al puerto. Nosotros somos cuarta generación de portuaria. Tengo mi hermano.
Parece una pregunta tonta quizás, sí. Pero muchos directamente no han pasado por la actividad y directamente pasaron a la parte gremial.
Nosotros,
el sindicato.
No, generalmente nosotros, nuestro estatuto dice que vos tenés que ser portuario para ser secretario. Yo en mi caso...
Conocer el paño, digamos.
Por supuesto, nosotros conocemos el paño. Yo en mi caso somos cuarta generación de portuario, mi bisabuelo fue portuario, mi abuelo, mi viejo, mi hermano es portuario que me acompaña en la comisión directiva y entendemos muy bien y sabemos cuáles son nuestras raíces. Yo creo que es fundamental, cada gremio tiene que tener bien claro de dónde viene cada trabajador, ¿no es cierto? Que es la mejor forma de defender los derechos, ¿no?
¿Qué actividad engloba el SUPA para que la gente conozca más en detalle?
Esencialmente que lo que es toda la carga y la descarga de los buques y todo lo que sea la actividad logística dentro de la actividad portuaria. Es decir, nosotros somos el músculo y tenemos la responsabilidad de que por nuestras manos pasan las riquezas de nuestro país. Es decir, tenemos una responsabilidad muy grande. Por eso por eso mismo. Nosotros vamos a un conflicto, nosotros llegamos a este conflicto volviendo a
sería el músculo del modelo de los portadores que hoy tenemos. Que sí. No guste o no, es el único que tenemos, digo, pero el músculo de ese modelo de los portadores.
Nosotros, en realidad, lo que decimos es... Yo creo que el país, tenemos un país riquísimo, es un país extraordinario. Yo por eso cuando escucho que el país del norte es el país de la tierra de las oportunidades, yo creo que los argentinos no vemos el país que tenemos. Tenemos un país extraordinario, pero extraordinario en todo sentido. Tenemos materia gris, tenemos tierra, tenemos recursos naturales, tenemos todo. Es decir, somos un país serio y grande. Lo que nos queda, bueno, el debate es decir qué es lo que queremos. Yo creo que, y yo lo digo con todo orgullo, yo soy peronista, y lo único que falta es, yo creo que cada argentino debería leer la doctrina peronista y el modelo de país que escribió el general en su momento, que hoy se está aplicando. Es decir, por eso decimos que el general es un estadista. El general hablaba en el 40, 45, allá en los años atrás, de la problemática ambiental, de la integración de los países, todo que hoy se está aplicando, y yo creo que eso, y estamos hablando de una persona que fue un estadista.
Bueno, vos te definís como peronista y muchos otros sindicalistas también. Perdón. Y de hecho, las dos centrales a nivel nacional en relación a los trabajadores, lo que tiene que ver la CGT de Caló y la de Moyano, también se define como peronista. ¿Cerca de cuál de ellas estás?
Nosotros
¿o
siempre
tenés una mirada autónoma?
No, nosotros integramos el Consejo Directivo de la CGT en Rosario, en la actividad que nosotros competimos, en actividades portuarias e intereses marítimos, que es lo que sabemos. Yo entiendo que zapatero es su zapato.
O sea, la CGT, para que la gente entienda, relacionada a la figura de Moyano.
Sí, nosotros estamos integrando a nivel nacional la CGT con Hugo, pero también tengo que decir, hoy estamos pronto, esto se está ya dilucidando, es decir, más tarde o más temprano, yo creo que más temprano que tarde, todos los trabajadores van a estar unidos dentro de una CGT, lo
igual
cual es
te
una...
digo, perdón, el Hugo está más cerca de Scioli que de otra cosa.
Sí, pero eso es una cuestión política. Nosotros creo que acá hay una cuestión que hay que dejar bien claro. Nosotros los secretarios generales, las comisiones directivas y los sindicalistas hacemos política gremial. Todos los días hacemos política gremial. Muchas veces yo escuchaba en la entrevista anterior a la compañera Berta
Temporelli,
sí. Que es un ícono rosarino de la lucha, la resistencia, que le merece todos los respetos, en lo cual nosotros los jóvenes vemos esas cuestiones. Hablaba de la política, y a mí me agrada muchísimo que la juventud intervenga en la política o sea parte integrante de la política argentina. La sociedad se debe un debate, y los jóvenes, es muy bueno que los jóvenes participen. Históricamente yo vengo de una familia que siempre, inclusive en la época de la dictadura, tuvimos el sindicato en mi casa, en forma clandestina, ¿no es cierto? Eso fue, para nosotros fue una...
¿Ah, sí?
Sí, sí, nosotros venimos de una escuela. Tengo mis hermanos que también participan en política, son delegados de otros gremios, en sus actividades, otras cuestiones más. Respiramos y nos formamos bajo la política, y la política gremial. Lo cual lo digo con orgullo, cuando muchas veces se bastardea la política. Cuando alguno, yo escucho a muchos jóvenes que dicen la política es una mierda. No es una mierda, es un instrumento extraordinario como para cambiar las cosas.
Comunicamos que muchos gremialistas, y no es por ser menos apreciativo ni mucho menos, pero han hecho ingente esfuerzo para que...
Como todo. En todos los tenemos buenos periodistas, malos periodistas. Claro. Tenemos buenos policías, malos policías. Tenemos buenos sacerdotes, malos sacerdotes. Buenos sindicalistas y malos sindicalistas. Esta es la realidad. Después, cuando vos sos un mal sindicalista, tarde o temprano el trabajador que te apoya te echa. Nosotros tenemos un poder prestado. Tenemos una responsabilidad. Entonces, tenemos una confianza. Nosotros tenemos que revalidar día a día esa confianza. Es decir, pero... Saludo, porque muchas veces uno critica a la gente y otras cuestiones, los jóvenes que están participando en política. En buena hora que participen los jóvenes en política. Yo siempre respiré política de chico. Yo lo primero que aprendí a cantar cuando era chico es la marcha peronista. Es lo primero que cantan mis hijos.
Antes que el abecedario.
Claro, entonces, pero ¿cuál es la realidad? Yo en una etapa de mi adolescencia, que no estaba de acuerdo en muchas cuestiones, criticaba y peleaba y que esto y que lo otro, en la época de estudiante, porque también yo estudié. Y mi viejo un día me dijo muy sabiamente, dice, pero che, en vez de criticar, ¿por qué no participas? Porque las cosas
Vos sos hijo de un viejo militante reconocido de la zona sur de la ciudad.
Sí.
Poncho Negro.
Poncho Negro, sí. Un hombre muy reconocido.
¿Cómo era el nombre?
Aibar, Ramón Héctor Aibar.
Ramón Héctor.
Sí, y venimos una escuela. Ahora, la realidad es, me dijo, participa, cambia las cosas de dentro. No tires piedra de afuera. Forzar el cambio. Y la mejor forma es a través de la política. Yo elegí la política gremial, que siempre me encantó y lo llevo adelante, porque entiendo que es la primera barrera de defensa que tiene el trabajador ante los poderosos y inescrupulosos. Es decir, yo no estoy en contra del empresariado, ¿no? El empresariado el empresariado argentino realmente que apuesta a la PYME, el tipo que está continuamente peleando, que está peleándola con los trabajadores codo a codo, que apuesta en un país que muchas veces es muy fluctuante y otras cuestiones, yo a ese tipo lo respeto y lo defiendo y lo banco. Lo que no me banco son los empresarios depredadores que lo único que quieren es llevarse las riquezas del país, que lo único que ven al trabajador como un número y no ven que atrás del trabajador hay una familia que tiene que pelear por una justicia social, que tiene derecho a una educación, que tiene derecho a un salario digno.
Bueno, las multinacionales relacionadas al agro, para la que los trabajadores del gremio tuyo prestan servicios, ¿vos pensás que deberían tributar más al Estado? ¿Deberían ser grabadas más?
Por supuesto, por supuesto. Acá, señor, acá tenemos que defender...
Porque digo, se llevan muchas ganancias.
Y por supuesto, son multinacionales, que sus centrales están en los países, en otros países, que lo único que ven es girar el dinero. Por supuesto que tienen que tributar más. Yo digo una cosa, ¿por qué el trabajador tiene que pagar impuesto a la ganancia y una multinacional que factura miles y miles de millones de dólares al año no tenga que pagar impuestos? Si en definitiva lo que se busca con esos impuestos es mejorar la infraestructura, mejorar la educación, mejorar la salud, la seguridad y otras cuestiones más. No estoy hablando de una postura totalmente dura ni nada por el estilo, sino que si busquemos un marco de justicia en todo. Nosotros los trabajadores portuarios, para que vos tengas una idea, hoy un compañero nuestro trabaja 6 horas de trabajo. La jornada laboral es 6 horas porque insalubre, penosa y riesgosa. Nosotros tenemos un sueldo básico de 18.000 pesos mensuales. Muchos médicos profesionales me dicen, che, ¿cómo tengo que hacer para entrar al puerto? ¿Viste? Le digo, pero ¿sabes qué? Yo considero que ganamos poco. Nuestros sueldos son en pesos. Claro. Y el sector es dolarizado.
No, en realidad, todos los trabajadores tienen que ganar más.
Por supuesto, es decir, yo mi pelea siempre va a ser, y esto no es una lucha de clases, sino lo que estamos diciendo, es un sector que gana mucho dinero, y nosotros somos el músculo del puerto, que ponemos, porque nosotros asumimos la responsabilidad que tenemos. No te olvides que por cada carga que llega al puerto, hay una empresa y un trabajador que también en su punto donde generó esa mercadería, puso mucho de sí, y tenemos una responsabilidad y un compromiso con ese trabajador que pelea día a día para que eso salga.
¿Cómo ves en este sentido la actividad del ENAPRO? ¿No? Que tanto se promociona,
sí,
ángel,
yo sinceramente lo dije el otro día en una nota, yo el otro día estuve en el Consejo Deliberante el día viernes, ayer concretamente estuve en el Consejo Deliberante, donde a través del concejal Carlos Cosia, que se acercó al gremio, tengo que reconocerlo, fue el único concejal que se acercó al gremio a ponerse a disposición de la problemática de los trabajadores portuarios, cuando otros concejales vinieron al gremio a pedir los votos y los trabajadores se lo dieron. Yo creo que con esto, bueno, estoy llamando a la conciencia de cada uno. Y nosotros expusimos cuál era la postura nuestra. Y yo lo dije clarito, hoy el ENAPRO está más preocupado en realizar o en organizar la fiesta de los 20 años del ENAPRO que en la problemática portuaria en sí. Quiero recordarle a la ciudadanía que el Puerto Rosario es un puerto público, que está concesionado y por lo cual pertenece a cada santafesino.
Entonces, a ver si comprendo bien. Para vos el ENAPRO no defiende los intereses del Puerto Rosario como debería defenderlo.
No, concretamente no. Y lo demostró al estar al margen del conflicto. Nosotros el conflicto ya lo veníamos planteando, mandamos carta de documento a la ENAPRO, mandamos nota y denunciamos todos los incumplimientos por parte de la empresa. Solamente tuvimos una reunión con Ángel Elías en su momento y el representante de la municipalidad, Fornarini, que fue el único director que realmente se sentó y habló con nosotros. Esto lo tengo que destacar también, tengo que ser justo. Y después nosotros pedimos una reunión con el consejo directivo completo de la ENAPRO. La ENAPRO está integrado por un representante de cada sector que integra la comunidad portuaria, la Bolsa de Comercio, el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal, las terminales portuarias, los exportadores, los importadores. Nunca nos dieron, el director obrero, que nunca se acercó, esto lo tengo que destacar, nunca se acercó a los trabajadores a ver qué problema teníamos.
El director
los
obrero del ENAPRO.
Del ENAPRO, que sería el representante de los trabajadores dentro del ente. El ENAPRO es el órgano madre del Puerto Rosario, claro, que tiene la obligación de hacer valer los derechos de los trabajadores, más allá también del gremio, que es la función fundamental nuestra, pero también tiene la obligación de controlar la concesión del puerto, que es lo que está pasando dentro del puerto. Esta es una situación que realmente, a mí lo digo con mucho dolor, no con bronca, con dolor, porque sinceramente los trabajadores hace muchos años que venimos poniendo mucho para que el puerto siga adelante. Y vemos que el ENAPRO no está teniendo la función que tiene que tener, ¿no es cierto?
Claro, sí, te entiendo. Y sobre la persona de Elías, ¿qué opinión tenés?
Créete una cosa, yo soy amigo de Elías, somos vecinos. pero siempre, y eso, él es radical, yo soy peronista, uh-huh. y cuando él ha necesitado a los trabajadores como para que el puerto siga adelante y todo, nosotros lo hemos hecho. Y sinceramente, en la función institucional me estoy, ¿cómo te puedo decir? No dolido.
Defraudado.
Decepcionado. Qué peor que enojado, yo creo, ¿viste?
Claro, no, igual, si bien aquí no estamos muy en tanto a Rosario de lo que pasa en la ciudad de Santa Fe, los entes administradores del puerto han sido noticia últimamente. Lo que pasó en el puerto de Santa Fe también, no sé, te habrás enterado, sí. con cuestiones no bien dilucidadas, o sea, es algo... A ver, para que la gente comprenda, y si se lo podemos explicar fácil y simple, se maneja mucho dinero. Es un ámbito donde quizás sí. pasa la mayor parte de las ganancias del país.
Sí, sí.
No vamos a decir nada nuevo.
A decir, hoy para que vos tengas idea, el 90% de la mercadería mundial que se mueve en todo el mundo se mueve a través de los barcos.
Sí, claro.
Es decir, a nivel, digamos, comercio exterior, por decirlo así, de país a país, porque hoy nosotros tenemos el 70% del mundo es agua. Está claro esto. Es decir, todos los para que vos tengas una el Rosario, el Gran Rosario, que es San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúe, Bellavista, toda esa zona, junto con Rosario.
¿Su jurisdicción hasta dónde llega?
Nosotros todo el departamento Rosario.
Todo el departamento.
Después San Lorenzo, Puerto San Martín, Bellavista, Timbúe, ya está otro supa, que son otros supa allá. Por acá pasan todas las riquezas del país porque es el principal centro logístico agroexportador del mundo. ¿Me escucharon lo que estoy diciendo? El uh-huh. principal logístico agroexportador del mundo.
Sí, sí, sí.
Es decir, las riquezas que salen por acá y las masas de volúmenes de dinero que se manejan en el sector portuario es muchísimo. Que los trabajadores siempre tenemos que estar peleando por las migajas, porque esta es la realidad. Es decir, acá las grandes corporaciones y las grandes empresas son lo que reditúan de todo esto, pero... el trabajador siempre tiene que estar peleando por la migaja. Por eso la pelea que nosotros tenemos. Nosotros hemos tenido un convenio revolucionario.
Claro, sí, sí, sí.
En el cual lo primero que hemos hecho fue... Primero garantizar la fuente laboral del trabajador, de sacar la figura de Changarín a trabajador mensual. Que uh-huh. entra todos los meses a trabajar y cobra un sueldo mensual, que es una gran diferencia.
Por último, y para finalizar, ¿cómo... ¿pensás que puede seguir este conflicto que ustedes mantuvieron, alguna resolución favorable a largo plazo?
Nosotros lo que hemos conseguido como primera medida fue el pase a planta permanente de 22 compañeros a partir del día lunes, que eso es un logro muy importante. Son 22 familias que dejan de tener una inestabilidad económica, una incertidumbre económica, a tener una estabilidad laboral que le permite proyectar su futuro. Eso en primera medida. En segunda medida, nosotros estamos reclamando todo lo que es en la cuestión, monetaria con respecto a los salarios y todas esas cuestiones. Nosotros el día lunes tenemos una reunión a las 9 de la mañana en el Ministerio de Trabajo bajo el marco de la conciliación obligatoria, la cual vamos con las mejores de las expectativas, siempre con la vocación de diálogo. Y quiero decir algo, nosotros llegamos al conflicto luego de un año de negociaciones, sin tener respuesta en los escritorios, sin tener respuesta en los ministerios, en el cual la empresa siempre tuvo una actitud mezquina. Nosotros no queremos hacer paro ni conflicto, porque sabemos que cada carga que se pierde prácticamente es irrecuperable. Pero llegamos a esta instancia y hemos hecho uso de nuestra herramienta y de nuestro derecho constitucional, que es la huelga, que gracias a Dios está y que sigue vigente, para poder forzar el cumplimiento de los acuerdos firmados y homologados.
Sí, sí, sí.
Sí, pero vamos con la mejor de las expectativas. Yo creo que si la empresa es inteligente, creo que entendió el mensaje de los trabajadores y queremos resolverlo en el corto y mediano plazo.
Te agradecemos mucho la visita, César, y te estaremos invitando seguramente otras veces aquí para ver lo que tiene que ver con la realidad de los trabajadores portuarios.
Gracias, gracias. Y quiero decir algo.
Sí, sí, sí.
La verdad que hoy es un día muy grato para mí. Yo siempre escuché esta radio de pibe, la sigo escuchando, y nunca tuve la posibilidad de venir a conocerla. Ah. Así que hoy para mí es un placer.
Viniste a un programa peronista.
Bueno. Nos vemos. Gracias.
Adiós. Ya en la parte final, Lucho, antes de pasar a lo deportivo, tengo que decir que finalmente encontraron el cuerpo de Luciano Arruga. Para que la gente comprenda, por si no estaba al tanto del caso, un muchacho pobre, ¿no? De situación complicada en lo que tiene que ver con lo económico, que había sido, bueno, obligado por la policía a robar, no quiso, bueno, después fue muerto y lo encontraron enterrado.